Bueno estar con ustedes porque no oramos y después leemos la Biblia. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos y cuidarnos. Y ahora te damos gracias porque tú has prometido que cuando abrimos este libro y leemos, tú hablas. Pedimos, Dios, que nos hables ahora a través de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que estamos pasando por el libro de Mateo y hemos encontrado en el capítulo 10 un buen ejemplo de lo que qué es lo que significa seguir a Cristo. Y lo que hemos visto en esa historia es que seguir a Cristo significa ser enviado por Jesús. Si uno sigue a Jesús, es enviado por Jesús, es enviado a personas lejos de Dios, es enviado a personas lejos de Dios con el propósito de hablar con ellos, con esas personas de Dios, para que ellos puedan encontrar su camino de regreso a Dios, ser enviado por Jesús. Y lo que hemos visto es que Jesús en el capítulo 10 de Mateo, él envía a 12 de sus seguidores, sus 12 de los primeros seguidores que tiene, y los envía lejos de él. Y en este ejemplo, en esa historia, lo que hemos encontrado, lo que hemos descubierto, es que lo que pasó a ellos es lo que Jesús quiere que pase a todos sus seguidores. Hemos visto que lo que pasó a ellos en ese momento es algo universal para todo seguidor de Jesús. Y lo que vimos la semana pasada nos va a llevar a lo que vamos a ver hoy. Y esto es que seguir a Jesús significa ser enviado por Dios. Y cuando Dios te envía, cuando Dios te envía y cuando Dios está manejando tu vida, cuando Él es tu Señor, tu Jefe, entonces Él te va a poner en medio de situaciones, de circunstancias incómodas, inoportunas, malas circunstancias, malos eventos. Él te va a poner en medio de circunstancias donde Él quiere que esté para que puedas hablar de Él a las personas que están alrededor de ti en esos momentos. O sea que Dios está más preocupado por la salvación eterna de los demás que por mi comodidad y tu comodidad. Él quiere que nosotros seamos usados para ayudar a otras personas, aunque eso signifique estar en medio de malas situaciones y de malos momentos. Y hoy nos lleva a nuestro problema, al problema más grande que tenemos cuando nosotros estamos en esas circunstancias, buenas o malas, cuando tenemos oportunidades de hablar de Jesús. Hay problemas, hay algo que surge, hay algo que nos bloquea de hablar de Jesús, hay algo que se pone en nuestro camino y muchas veces nos hace no hablar de Jesús. Y hoy Jesús nos va a dar la solución a ese problema que tenemos, porque cuando nos encontramos en esos momentos en que podríamos hablar de Jesús, que sabemos que podríamos decir algo a alguien de Cristo, pedir un estudio, hablar del Evangelio, dar un consejo de la Biblia, ayudarle a buscar su camino a Dios, nos encontramos con la realidad de que es difícil hablar de Jesús. Entonces, cuando Jesús nos da la solución a nuestro problema en ese momento de lo que nos hace no hablar de Él, eso nos va a ayudar si tú eres seguidor de Jesús, eso te va a ayudar porque muchas veces, si tú eres como yo, muchas veces nosotros estamos en esos momentos y sabemos que debemos hablar más de Jesús, pero sentimos culpa porque no hablamos tanto como sabemos que deberíamos hablar de Jesús. Jesús nos va a ayudar a saber cómo hablar más de Él. Y si tú todavía no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, si no has tomado este paso de arrepentirte, bautizarte, de entrar en una relación con Cristo, entonces tal vez tú al escuchar este capítulo de Mateo 10 y a ver que seguir a Jesús significa ser enviado por Jesús y a otras personas, entonces tú vas a tener que hablar de Jesús a otras personas, tú vas a tener que guiar a otras personas. Tal vez para ti eso se convierte en una razón grande por no tomar tu decisión, porque tú sabes que eso va a ser difícil. Y hoy lo que Jesús nos va a decir te va a ayudar a no solo saber que puedes, que podrás cumplir con ese propósito que Jesús tiene para ti el día que tú tomes tu decisión de seguirle, sino también de saber cómo hacerlo. Pero todo empieza cuando sale oportunidades de hablar de Cristo y nosotros realizamos que nos cuesta hablar de Jesús, nos cuesta hablar de Cristo. Aun cuando tenemos la oportunidad y está la persona y sabemos que debemos decir o que podríamos decir algo, que podríamos pedir un estudio, nos cuesta empezar la conversación acerca de asuntos espirituales, de cosas serias. Cuando estás hablando con alguien y la conversación es muy superficial y de repente tú sabes, yo podría hacer una pregunta o entrar en otro tema y ya estaríamos hablando de cosas más espirituales y más serias y yo estaría entrando en su vida y No cuesta empezar, no cuesta empezar, no cuesta empezar, no cuesta pedir el estudio, no cuesta hablar de Jesús y del Evangelio en una conversación normal, nos cuesta comprometernos a hacer un estudio, porque sabemos que nos van a hacer preguntas, que si te sientes con alguien a hacer un estudio de la Biblia, vas a abrir el libro de paz con Dios, vas a abrir la Biblia, vas a empezar a explicar, de repente te van a tener preguntas, y van a ser preguntas que tú no vas a saber la respuesta, tú no vas a saber cómo responder. ¿Y a quién le gusta ser la persona que supuestamente es cristiano y supuestamente sabe y no puede contestar? Nadie quiere ser esa persona. Nos cuesta comprometernos a estudiar porque sabemos que nos va a decir cosas y preguntar cosas y no vamos a saber cómo contestar. No sabemos cómo estudiar o guiar a otra persona y lo sabemos porque nunca lo hemos hecho o lo hicimos una vez, pero nos salió mal. Y nos cuesta hablar de Jesús por esas razones. Y tenemos dos problemas grandes cuando pensamos en hablar de Jesús a otras personas. Uno es que no sabemos qué decir. No sabemos cómo explicar el Evangelio, cómo venimos aquí, hablamos y decimos algo, yo digo unas frases y lejos de Dios y la ira de Dios y hecho la imagen de Dios y la cruz y al final yo digo, y este es el Evangelio, y tú dices, espérate, no lo apunté, yo no lo capté, yo no sabría cómo meter esa explicación del Evangelio en una conversación y explicarlo de una forma breve, concisa y precisa a otra persona. Yo no sé, yo no tengo las palabras para explicar la decisión que Jesús pide de uno, de explicar por qué tiene que bautizarse y arrepentirse, qué es arrepentirse y cómo es esa decisión y por qué lo tiene que hacer de grande y por qué. Yo no tengo las palabras de cómo pedir un estudio. Yo sé cómo pedir un trabajo. ¿Tienes chamba en tu...? Pero pedir un estudio, eso es más difícil. ¿Qué digo? ¿Qué, cuando estoy hablando con mi vecino, mi amigo, qué palabras saco para decir, hey, ¿quieres estudiar la Biblia conmigo? Porque decirlo así suena raro. ¿Qué digo? ¿Cómo pido ese estudio? Nos falta palabras. Ese es un problema grande. Y el segundo problema viene de ese. Aun cuando tenemos las palabras, nos falta el valor. Nos falta el valor de decir las palabras, nos falta el valor de pedir el estudio, de sabemos que podríamos decir, hey, ¿te gustaría leer la Biblia conmigo, estudiar cómo tener paz con Dios? Podríamos, y hasta las palabras están ahí, pero hay algo que nos detiene, la lengua se traba y las piernas, las rodillas empiezan a temblar y mejor cambio de tema y nos falta el valor de pedir, de hablar, nos falta el valor de confrontar, de decir las cosas que Dios dice, la verdad, en amor. Nos cuesta decir cosas como la Biblia dice que si no estás en Cristo, eres enemigo de Dios. Esto es pesado, es difícil. Yo no tengo valor de decir eso a otra persona, aunque la Biblia lo diga, o de decir a una persona, un hermano que se ha desviado, estás desviándote, tienes que volver a Dios, vas a terminar lejos de Dios. Yo no tengo el valor de confrontar, yo no tengo el valor de sentarme cara a cara con alguien y mirar sus ojos y abrir la Biblia y enseñarle. ¿Quién se atreve a hacer eso? Aunque yo más o menos sabría tal vez cómo hacerlo, tendría las palabras. No tengo el valor de hacerlo. No tengo ni el valor a veces de pedir a alguien, de preguntar a alguien si podría orar por él. Decir, podría orar por ti. Porque yo sé que es una persona que no tiene mucha vida espiritual y si le pregunto si podría orar por él, ¿qué me va a decir? Me falta el valor de hablar de Dios, de Jesús, en la conversación normal. Me sale más fácil dar buenos consejos y no explicar el Evangelio como la solución a todos los problemas de la vida de uno. Porque no quiero que piensen que yo soy uno de esos religiosos locos que solo anda con la Biblia y Jesús. Y nos falta el valor, nos falta las palabras, nos falta el valor. Y a veces intentamos, entonces, sin palabras, sin valor, hacerlo a la fuerza. Jesús dice que yo debo hablar de Él. Jesús dice que yo tengo que proclamarlo a otros, enseñar a otros. A la fuerza lo voy a hacer con mi fuerza. Y a la fuerza voy a hablar, a la fuerza voy a crear la oportunidad. Si la puerta no está abierta, la voy a pegar hasta que se abra. Voy a hacer a la fuerza que me escuchen. Yo voy a hablar a la fuerza. Mire, eso solo funciona si tú por naturaleza tienes personalidad de vendedor. Si tú podrías vender cualquier cosa a cualquier persona, eso funcionaría. Hablar de Jesús a la fuerza, tú puedes hacerlo. Pero muchas veces, para el resto de nosotros, eso no funciona y así no debe de ser de todas formas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque no tenemos la palabra, no tenemos el valor, dejamos pasar muchos momentos que Dios ha organizado, que Dios ha orquestado, que Dios ha puesto en nuestra vida y perdemos oportunidades de guiar a otros a Jesús porque no tenemos las palabras, no tenemos el valor y terminamos con mucha culpa. Más días como hoy que hablamos de eso, que debemos ser enviados por Jesús y hablar de Jesús, y yo sé que no lo hago suficiente y entonces tengo culpa. No sabemos qué hacer. Jesús en ese texto de hoy nos da la solución a este problema de no saber qué decir y de no tener valor de decirlo. Y la idea grande que veremos en Mateo 10, 16 en adelante es este: el Espíritu de Jesús da palabras, da valor al seguidor de Jesús. El Espíritu de Jesús da palabras, da valor al seguidor de Jesús. Dios, por medio de su Espíritu, nos da las palabras que necesitamos en cada momento y nos da el valor para decirlas. Eso fue el caso de los primeros enviados, de esos 12. Miren el verso 16. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes, inocentes como las palomas, pero cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. De antemano Jesús dijo, van a tener que aparecer delante de, vas a estar delante de jueces y delante de reyes y delante de gobernadores y ellos, vas a estar ahí porque ellos van a llevarte a juicio, pero vas a estar ahí porque yo te he puesto ahí para que hables de mí. O sea que tienes que hablar de mí en ese momento. Y no crees que eso sería un momento que ellos levantarían la mano y decir, pero yo no sabría qué decir. Yo no sabría qué decir en ese momento para defenderme, para salir de ese momento sin ir a la cárcel y para hablar, mucho menos de hablar de ti, de hablar del Evangelio. Yo no sabría qué decir, Jesús. Y yo no tendría valor de decirlo. Soy una persona, Pedro, o uno de ellos que pescaba, que no era alguien que hablaba en frente de otros. ¿Cómo voy a tener el valor de hablar en ese momento que están con las guardias y sus armas y están decidiendo mi futuro? ¿Y cómo voy a tener valor de hablar aunque tuviera las palabras? Y mire lo que dice Jesús: pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Jesús dice, van a estar en situaciones difíciles, van a estar en momentos cuando van a tener que hablar de mí y yo te pondré en ese momento para que hables de mí. Y cuando estás en ese momento, no te preocupes, no tengas ansiedad, no tengas temor, en otras palabras, ten valor. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar la palabra que necesitas. ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio de mi Espíritu Santo. Mi Espíritu te va a dar las palabras que necesitas y va implicado ahí y el valor de decir las palabras. El Espíritu de Jesús da palabras y valor a los seguidores de Jesús para que puedan hablar de Jesús. Entonces, si tú dices, pero como la semana pasada, pero no fue eso una promesa hecha a ellos en ese tiempo y no general a nosotros, ¿será eso de recibir palabras y valor del Espíritu Santo algo que Jesús solo estaba dando a ellos? ¿Cómo puedo yo decir que eso es para mí también? Pues, porque no es la única vez que Dios promete que Él da palabras a sus siervos. Más bien, Dios siempre ha obrado así. Regresamos al libro, la semana pasada vimos en Génesis, el libro en el libro de Génesis, a la historia de José, de cómo José salvó al país de Egipto. Y cuando Él estaba en Egipto, Él salvó al país de una gran hambre y después trajo toda su familia, solo eran como 72, era un pueblo chiquito, pero era su familia, trajo su familia. Y después, si avanzamos la historia, vamos a ver un ejemplo de lo que está pasando con los discípulos, que Dios les da palabras, pero antes, y vamos a ver que Dios siempre ha obrado así. Dios siempre ha dado palabras a sus siervos cuando necesitan hablar de Él delante de otras personas. Entonces, avanzando la cinta, José muere, toda su generación, sus hermanos mueren, y sus hijos y sus nietos y los nietos de ellos empiezan a tener más bebés y más familia. De repente, los judíos, o sea, los israelitas, ese pueblo, la familia de José, ya era grande en medio de Egipto. Y el rey de Egipto, que nació, que ya era rey, no sabía de José, no sabía que por José había salvado, que José había salvado su país, y que por José él existía, y por José él era el gobernador de Egipto. Él no sabía todo eso. Esa fue la historia de la semana pasada. Si la perdiste, está en Netflix la película. Busca a José y lo verás. Pero entonces José ya no está. Y ahora está ese gran pueblo, los israelitas, en medio de Egipto, y ya son grandes y fuertes y cada vez más grandes y numerosos. Y los egipcios dicen, el rey de Egipto dice, espérate, si ellos siguen creciendo así, ellos van a ser más fuertes que nosotros y nos van a quitar nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlos nuestros esclavos, y así hacen, pero más fuertes que los hacen trabajar, más bebés tienen. Entonces dice que ahora, para que no sigan multiplicándose, tienen que matar a cada bebé varón que nace. Y eso pasa por un tiempo, y después nace un bebé que se llama Moisés. Tal vez sabe la historia. Nace Moisés, su papá lo esconde, no lo quieren matar, tiene temor de Dios, y dice que estaba bonito el bebé, pero ¿qué papá no dice que su bebé es bonito? Entonces tenía temor de Dios, no quería matar a su bebé, eso se entiende. Lo escondieron, y después lo escondieron en el río, y en el río la princesa, la hija del rey, lo encuentra y lo toma en su casa, y a lo largo ella lo cría como su propio hijo, y Moisés, el hebreo, es criado como Moisés, el príncipe, el egipcio. Él sale ya grande y él ve a su pueblo y él ve a sus hermanos, los otros hebreos, y él ve a un hebreo siendo maltratado como ese esclavo por un egipcio, lo está maltratando. Y Moisés, como el príncipe, como el grande, toma la justicia en sus manos y mata al egipcio y esconde su cuerpo, pero se da cuenta el faraón, el rey de Egipto. Entonces él ya busca a Moisés para matarlo. Moisés tiene que huir, él va al desierto. Él va al desierto y pastorea ovejas en el desierto por mucho tiempo. Mientras tanto, el pueblo de Dios, los hebreos, los israelitas, claman a Dios y dicen, Dios, sálvanos. Estamos miserables aquí, no queremos ser esclavos. Y Dios los escucha. Entonces Dios busca a alguien que puede ir al rey de Egipto y sacar su pueblo, los hebreos, de Egipto, entre los egipcios, de ser esclavos. Y él busca a la persona más indicada, que era Moisés, porque Moisés había sido criado en el palacio. Él conocía a este rey, él conocía el sistema, él podía entrar y hablar con ellos. Y era hebreo, y era israelita, y había pasado en el desierto 40 años pastoreando ovejas en el mismo desierto donde Dios quería que llevara a su pueblo. Entonces él era la persona indicada, y Dios viene a él y dice, quiero que vayas a hablar con el rey, que vayas a hablar con el rey, que le digas, deje que mi pueblo se vaya. Y mira, ese Moisés tiene el mismo problema, tuvo el mismo problema que nosotros tenemos cuando nos toca hablar de Jesús. Sabía que no sabría qué decir delante del rey y que no tendría valor. Y mire lo que él dice después, lo que Dios contesta a él en Éxodo 4:10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, mire lo que dice, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo, sordo, con visto ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, mire lo que dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Mira, desde antes, eso no fue la primera vez con los discípulos. Dios da palabras y valor a los que van a hablar de su parte a otras personas. Jesús, después de enviar a sus seguidores, y adelante la cinta, al final del tiempo de Jesús en la tierra, Jesús dijo que Él iba a enviar del mismo Espíritu Santo, que Él dijo que iba a dar palabras a ellos en ese momento, al final de su tiempo en la tierra, dijo que Él iba a enviar ese Espíritu para morar en ellos y estar con ellos por siempre. En Juan 14:15, Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador o intercesor para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir ni, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero mire, ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. La promesa de Jesús a sus seguidores, a sus primeros y a todos. Esa promesa de recibir el Espíritu Santo si tú sigues a Cristo se hace universal en Hechos 2. En Hechos 2, cuando Pedro, uno de los primeros que recibió el Espíritu Santo, está explicando a otro, a un gran grupo de cómo ellos pueden entregarse a Jesús y lo que recibirán. Mira lo que dice Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios. Llame, ¿qué promesa es para todos? Perdón, sí. Y recibir el Espíritu Santo. Dios da su Espíritu a los seguidores de Jesús, a sus hijos. Y una de las cosas que hace el Espíritu, no la única, Él hace mucho. Ese no es un estudio de todo lo que hace el Espíritu Santo en y a través de los hijos de Dios. Pero una de las cosas, una de las grandes cosas que hace el Espíritu Santo es dar palabras y da valor a los hijos de Dios. En Hechos 1:8, Jesús dijo, recibirán poder. Poder es lo opuesto de tener temor. Lo que nos da valor es poder. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Van a recibir poder o valor y van a tener la habilidad de ser sus testigos. ¿Qué hacen los testigos? Hablan. ¿Por qué podemos hablar? Porque tenemos el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos da palabras. Juan 14:26, Jesús dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les, mira, enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo nos da palabra. ¿Por qué? Porque nos guía, nos enseña, nos da discernimiento, nos hace saber qué está pasando y qué va a pasar y nos recuerda de las cosas que dijo Jesús. ¿Sabe cómo funciona eso hoy día? Es cuando tú lees la Biblia y después estás hablando con alguien y un verso que no memorizaste, que no podrías decir de memoria, pero de repente es exactamente lo que la otra persona necesita escuchar. Y te viene a la mente exactamente como lo leíste y lo puedes repetir palabra por palabra. Esto es el Espíritu Santo recordándote de algo que Jesús ha dicho. Es por eso que como que si tú eres cristiano, tú eres seguidor de Jesús, debemos leer la Biblia todos los días. En parte para nosotros y en parte porque esto nos está llenando con las palabras de Dios para que el Espíritu Santo nos pueda recordar, nos pueda dar palabras de la palabra. En Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Jesús está explicando cómo el Espíritu le va a ayudar, los guiará a toda la verdad, nos guía a nosotros, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tome de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo da palabras y valor, da palabras a los hijos de Dios por tomar del Padre, por conectarnos con Dios, por tomar lo que es del Padre, de Jesús, y darlo a nosotros y hacernos saber lo que tenemos que saber en cualquier momento para hablar de parte de Jesús. ¿Sabe cómo se ve eso? Un ejemplo, en Hechos 4, 12 de los apóstoles, dos de esos doce que habían sido enviados por Jesús, estaban en la cárcel y después los soltaron y ellos regresaron a los suyos y oraron a Dios. Y al final de la oración, mire lo que pasó, Hechos 4:31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pausa ahí, no sigue leyendo. Imposible, ¿va? No sigue leyendo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué piensas tú que tal vez alguien lleno del Espíritu Santo haría? Tal vez has visto cosas o en la televisión o has visto en el internet cosas y has dicho, alguien lleno del Espíritu Santo hace cosas que me parece ser quizás locura, no sé, no son cosas que no veo en la Biblia, que nunca he visto en el Nuevo Testamento de o caer o temblar o pegarse en la cabeza. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y si eso es ser lleno del Espíritu Santo, no quiero estar lleno del Espíritu Santo, pero mire lo que ellos hicieron en la Biblia cuando estaban llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y ser lleno del Espíritu Santo nos da palabras para hablar, nos hace hablar y nos hace hablar con valor. Un verso más, Efesios 6. Al final ya eso, para que veamos que eso es en toda la Biblia. En Efesios, Pablo, escribiendo a un grupo de cristianos, mira lo que dice, al final de hablar de la armadura de Dios, lo conecta con el Espíritu Santo y con la Biblia y con darnos palabras. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, lo que el Espíritu Santo usa. ¿Qué es la espada que el Espíritu Santo usa? La palabra de Dios, la Biblia. Recuerda lo que dijo Jesús, que el Espíritu Santo nos va a recordar de todo lo que Jesús ha dicho. Leemos la Biblia y después el Espíritu Santo trae la memoria lo que hemos leído cuando necesitamos repetirlo a otra persona o a veces a uno mismo, a nosotros mismos. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí. Mire lo que Él pide que ellos piden en su oración por Él. Para que me sea que dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Él estaba en una mala situación porque Jesús quería que hablara en ese momento de él, que al proclamarlo hable sin temor cómo debo hablar. ¿No suena muy parecido a lo que Jesús dijo a los 12 en Mateo 10? Van a recibir palabras del Espíritu Santo y van a hablar. No temen. Y Pablo dice, pida a Dios que Él me dé palabras y que yo pueda hablar sin temor, con valor. El Espíritu Santo da palabras, nos da palabras para poder abrir la boca y pedir el estudio, pedir un estudio a alguien, para empezar conversaciones de asuntos serios, de hablar de Jesús, de explicar el Evangelio. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez has estado en un momento que sabías que tenías que hablar de Cristo? O decir algo a alguien, o pedir un estudio, o alguien te hace una pregunta y no sabe cómo contestarlo con la Biblia, o alguien te está contando algo de su vida y tú sabes, en ese momento debo hablar de Jesús. Has estado en ese momento y después y no sabe qué vas a decir y de repente algo viene a tu mente. Tal vez algo que has leído en la Biblia antes, algo viene a tu mente y tú sabes qué decir. Y de repente estás hablando y tú dices, yo no sabía que podía contestar esa pregunta. Yo no sabía que podía decir este verso, ni recuerdo cuando lo leí, pero de repente lo estaba repitiendo. A veces con capítulo, con versículo y con todo. ¿De dónde viene? El Espíritu Santo nos da palabras y también nos da valor para poder empezar las conversaciones y hablar de Jesús y pedir el estudio y aún con las piernas temblando y las rodillas así como agua y uno no sabe cómo hablar, pero has experimentado eso, que en el momento que tienes que hablar de Jesús o pedir un estudio o algo y de repente empiezas a hablar y con todo el temor que tienes, pero ya estás hablando y ya lo estás haciendo y tienes valor, que de dónde viene. Mire, el Espíritu nos da palabras y nos da valor. ¿Y sabe qué pasa cuando eso pasa? Ya no podemos jactar, no podemos decir, yo hablé, yo enseñé, yo contesté su pregunta, yo recordé algo de la Biblia, yo, no. A pesar de mi falta de valor, a pesar de mi temor, a pesar de mi falta de memoria y de saber cómo contestar y decir, el Espíritu Santo nos da palabras y nos da valor para que podamos hablar de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dejar que Dios nos dé palabras y valor. Debemos dejarnos ser guiados por el Espíritu. Debemos hablar con valor y decir lo que Él quiere que digamos. ¿Cómo hacemos eso? Primero, tenemos que recibirlo. No puedes hablar por medio del Espíritu Santo, no puedes recibir palabras del Espíritu que mora en ti si el Espíritu no mora en ti. Entonces, para recibir palabras de él y valor, tienes que recibir el Espíritu. Tienes que llegar a ser hijo o hija de Dios. Esa es una de las grandes ventajas, una de las grandes razones por no solo el perdón de los pecados, una de las grandes razones por tomar la decisión de seguir a Jesús es porque en el momento que tú aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador por arrepentirte, bautizarte y tomas esas decisiones, te entregas a él, tú recibes el Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu Santo viene y mora dentro de ti. En esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, te puede arrepentir y te puede bautizar, puedes recibir perdón y el Espíritu Santo. Y si tú ya has tomado la decisión y el Espíritu Santo mora en ti, ¿cómo te dejas guiar por el Espíritu? ¿Cómo dejas que te dé palabras y valor? Prepararte. Leer ese libro todos los días para que tengas mucho por adentro que Él puede traer a la memoria. Prepararte. Dos, confiar en Él. En esos momentos cuando no sabes y si vas a hablar y que no sabrás qué decir, confiar en Él y pedirle en el momento antes de hablar, decir en tu mente, que sin que nadie se dé cuenta, Dios, dame palabras, decime qué decir, dame palabras. Yo quiero que tú hables a través de mí y después abrir la boca y empezar a hablar. Y hablar con valor y nunca de decir no, nunca decir no a una oportunidad de hablar de Jesús. Porque tienes el Espíritu Santo quien te da palabras y nos da valor. Entonces, seamos personas llenas del Espíritu que hablen la palabra de Jesús con valor. Vamos a tomar un tiempo de meditar en cómo podemos cada uno poner eso en práctica en nuestra vida. Vamos a responder a Jesús, vamos a recordar y agradecer a Cristo, quien murió y resucitó, y eso recordamos en la Santa Cena, y nos da vida, y después de eso se fue y no nos dejó huérfanos. No, Él mandó su Espíritu para acompañarnos, para darnos palabras y darnos valor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a cantar. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Pedimos, Dios, que tú nos ayudes a ser una comunidad de personas llenas del Espíritu Santo. Y que tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros como se manifestó hace tantos años en tus primeros seguidores. Y por ser un grupo de personas que hablemos del Evangelio. Hablemos de ti con valor. En tu nombre oramos. Amén.